¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Y hoy, para acompañarnos a escuchar una historia gringa de cosas raras, está Coquito Celis.
¿Qué onda, Coco? ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Muy a gusto de estar aquí. Gracias por invitarme.
Oh, muy contentos de tenerte aquí.
Siempre es un placer.
Vamos a adentrarnos en lo que, te advierto, probablemente sea de las peores historias que has escuchado en tu vida, porque es el Dolop.
Esto no está tan mal.
Ok.
Está interesante.
¿Mal en qué sentido?
Es que hay mucho racismo y cosas así, porque es historia gringa, güey.
Bueno, bueno. Lolo ya me echó a perder los piratas, a Tesla, a todo
¿cómo
mundo.
¿Cómo crees?
Sí. Sí. Ya cuando te pones a escarbar en la historia, no encuentras cosas bonitas.
Es que, güey, sí. No se llega a la cima sin pisar unas cabezas.
Sin hacer un omelette.
Sin hacer un omelette, sí.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey.
¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
De diciembre de 1921. Ferdinand Waldo de Mara nació en Lawrence, Massachusetts. Todo estaba bien con su familia hasta que en el 29 llegó la Gran Depresión y su padre perdió un chingo de dinero. Terminaron mudándose a un barrio pobre. Y mientras estaban viviendo ahí, Ferdinand tuvo un momento muy importante en su vida. Engañó al dueño de una tienda para que le diera a él y a sus amigos chocolates gratis.
Ok.
Ajá, lo convenció, lo engañó y de ahí su vida cambió para siempre.
Pues le salió el ticket dorado en uno de esos chocolates.
Conocí a Willy Wonka.
Ya conozco esta historia.
Sí. En otra ocasión encontró en la basura unas piernas falsas, como las de los maniquíes de las que son las puras medias.
Ajá. Ok. Ajá.
Y los tomó y se las puso. Había así un montón de nieve y las puso como si estuvieran saliendo de la
como
nieve.
Como si estuvieran enterrados.
Como
si estuvieran enterrados.
Sí. Y parecía que había una persona medio enterrada ahí en la nieve. Entonces ahí había una carretera y se recostó ahí nomás a ver cómo llegaban las personas a ver qué estaba pasando. Se pasaban la gente en los carros y se quedaban así, güey, ¿por qué unas piernas ahí?
Claro.
Y luego había algunos conductores que de plano se bajaban del auto, iban y sacaban y trataban de ayudar a esta persona enterrada. Se dan cuenta que eran las piernas de un maniquí.
Era como, me suena como esta, ¿se acuerdan de esta película con Elijah Wood y uh-huh. ¿verdad?
Macaulay Culkin, Macaulay Culkin, ajá, cuando ajá. avientan el mono.
Y, por ajá, como que tenían juegos que se iban ya siendo más oscuros. Ajá.
Pues yo sé que Ferdinand no estaba nada deprimido en esta gran depresión.
No, él estaba a gusto, él estaba viendo
chocolates
su vida.
Chocolates y bromas pesadas.
Ahora, Ferdinand, o Fred, como le decían, pues era algo grande, era corpulento. Comenzó a jugar fútbol americano en su escuela católica cuando tenía 14 años. Pero nunca llegó a ser titular porque no tomaba en serio las órdenes del entrenador. O sea, le valía madre. Se dice que leía mucho, pero no era buen estudiante. Era muy bueno para hablar, pero también era muy religioso.
Ok. Entonces, rara combinación.
Ajá, está muy extraño. Pero a sus 16 años se escapó de su casa y terminó viviendo en Central Falls, en Rhode Island. Era un pueblo muy pequeño que tenía un monasterio cisterciense, así se llama esa orden de los monjes. Uh-huh. Entró al monasterio como novicio. Eso significaba que estaba vestido con una túnica de monje. Se convirtió en miembro de la orden, pero tenía que pasar 5 o 6 años ahí antes de tomar sus votos como monje.
Ok.
Pero después de 4 años, Fred se fue. En 1941 se acercaba la Segunda Guerra Mundial y Fred decidió meterse en
listas. O sea, como que le gustaba meterse, pero también luego salir.
Sí, no, terminar.
Sí.
Salirse sin terminar.
Ajá. Típico, típico.
Pero resultó que no le gustó la vida en el ejército.
Sí, te digo, o sea, sí.
Y se ausentó sin permiso, lo cual es causa de baja deshonrosa del ejército. Debido a que fue un desertor, Fred necesitaba esconderse, así que tomó un nombre nuevo, lo de un amigo, el nombre de un amigo suyo del ejército llamado Anthony Ignolia.
Pero luego lo dejó.
ya como Anthony se unió a la Marina una semana después de que pasó Pearl Harbor.
Okay. O sea, dejó el ejército y luego se unió a la Marina.
Sí.
Wow.
Ahí fue entrenado como ayudante médico del hospital. Pero en algún momento se dio cuenta que iban a llevarlo a una playa en medio de una guerra.
Es como estos chavitos que se meten a estudiar una carrera y luego dicen, no, mejor no, ingeniería no. Y dice, siempre quise estudiar comunicaciones. Y se meten a comunicaciones y en comunicaciones dicen, no.
Artes
no
visuales sé, ma, es lo mío.
Es que, ajá. Y ya se meten en otro, ¿no? Era.
Ajá, algo así, pero él se iba robando identidades.
Como, sí, eso sí. Con ese pequeño detalle.
Ya estando ahí, dijo, ¿saben qué? Me van a mandar a la guerra. Entonces, mejor se inventó a sí mismo una formación universitaria.
Ok.
O sea, sí, se hizo su propio diploma y todo.
Era en esos tiempos, sí.
¿En qué?
Era un graduado de Iowa State College. Y era para, pues nomás era como que tenía estudios. No era una carrera en específico. Pero eso...
¿Se puede?
Pues lo hizo.
O sea, digo, se puede salir de la universidad y como que estudié en la universidad.
Estudié.
¿Pero de qué, güey?
¿De toda, ¿De la, toda universidad? La universidad?
¿De que estudié en la universidad?
En Estados Unidos hay ciertas carreras que cuando empiezas la carrera tomas como que el puro tronco común y ya después de 2 años tomas como que las materias ya de la carrera. Y hay gente que se queda nomás con los estudios generales, güey.
Como un tronco común.
Ajá, ándale.
Ajá, eso me pasó a mí. Estuve 2 años en UTEP y aprendí matemáticas de nuevo.
O sea, ¿en dónde?
En UTEP, la Universidad de Texas, en El Paso.
Oh.
Entonces todos toman en un tronco común. Psicología y antropología.
Ahora entiendo.
O sea, es como prepa.
Siempre se me había hecho raro ese sistema gringo.
Sí, o sea, como que puedes entrar
voy a la uni. Ajá. Y luego vuelven a decir, voy a ir a la uni. ¿Qué no ya estabas en la uni? Y ahora ya entendí.
Ajá. Es como le llaman ellos declarar tu major. Tu major es como tu carrera.
Ya.
Tu licenciatura. Entonces puedes entrar sin declarar qué major vas a tomar y nomás tomas estudios generales. Entonces ya teniendo.
Y a veces cambian.
Ajá.
¿No?
Sí, sí,
puedes cambiar. O sea, toman y luego ya se van, ya para tomar su. La que va a ser.
Ajá.
Se van a una universidad.
Ajá. Sí, hay gente, por ejemplo, está todo el asunto de los colegios, el community college, que es puro tronco común. Lo puedes cursar ahí y luego ya te vas a cualquier otra universidad con los créditos y los renuevas allá.
Y sale más barato estar en una y luego ya te vas a la cara.
Ya.
Los últimos años.
Pero este güey se brincó todo ese proceso y nomás él mismo se inventó su propio.
Y ahora, ¿de qué te sirve? Me pregunto. ¿De qué te sirve tener un título de que fuiste del tronco común?
Pues yo creo para no ir a la guerra.
Exacto. O sea, él lo usó para el hecho de que ya tenía estudios falsos, pero los tenía.
Pero en la vida, ¿de qué te sirve?
De nada.
O sea, fui a la universidad. Ah, pero nada más de hasta el tronco. ¿Y qué? ¿Pero qué? ¿De qué? O sea, ¿de qué quieres? O sea...
No, pues voy a bajar. Pues estudié y ya.
Se mate. No, y pues antropología. Estudié. Y psicología 1 y 2.
Ah, pues sí.
Ya con este diploma falso de Iowa State podía postularse para la escuela de aspirantes oficiales. Y aparte también tenía una carta de un senador de Kansas que lo estaba recomendando. Falsa, sí, también. Pero el problema fue que no incluyó suficientes matemáticas en su historial escolar falso y fue rechazado.
Qué es cierto. Tenía la opción de poner lo que quisiera, no, puso mate uno
y con siete, dice,
para que me crean, para que no se vea tan falso. Sí.
Bien mediocre que sus calificaciones así de imbécil.
Pero este rechazo no lo detuvo, manipuló otra transcripción de créditos, incluyó más matemáticas.
Claro.
Ok.
Pero era medio trocho a la hora de falsificar documentos y la Marina se dio cuenta que eran falsos y se tuvo que escapar otra vez. Volvió a lo que ya le era familiar, se unió a otro monasterio cisterciense, se llamaban los Trapenses de la Abadía de Nuestra Señora de Getsemaní en Louisville, Kentucky.
¿Y siempre andan en trapecio?
Ajá. Los inventaron el trap también.
El trap.
Esta vez usó el nombre de Robert Linton French.
Te digo, abandonaba el nombre, los agarraba y los abandonaba.
Y es que en esos tiempos estaba padre porque nomás te ibas a otro lugar y decías, hola, soy loco, Roberto Arturo.
Lo curioso es de que él siempre agarraba identidades de personas reales. No se inventaba una, güey.
No tenía la imaginación para un nombre.
O sea, Robert Linton French también era...
Mates. No, robaba vidas.
Linton French también era una persona real que se había graduado de la Universidad de Michigan con un doctorado en psicología en Stanford.
¿Y el verdadero qué?
Pues el verdadero tenía estas credenciales. O sea, el verdadero había estudiado en Stanford y todo. Este güey le toma la identidad.
Pero no lo mataba.
No. Simplemente lo estudiaba.
Ya.
Y, o sea, lo que hizo fue...
Sí, no estamos en leyenda. Sí. Sí. Un momento, me estás diciendo que...
No los desollaba ni los colgaba de un armario ni nada. No, todo bien. Nada más les robaba su identidad. Por ejemplo, a Robert Linton French lo estudió, se encontró como que en un folleto universitario, se lo topó ahí y dijo, este güey es un buen candidato y todo. Y luego, a base de engaños, obtuvo copias de documentos por correo, como su certificado de nacimiento, sus títulos universitarios.
Wow.
Y se fue a Chicago e ingresó a los Clérigos de San Viator, una orden de maestros católicos, y ahí estudió filosofía y ética. Y obtuvo buenas calificaciones, ahora sí. Dijo que los instructores quedaron impresionados con su doctorado falso.
¡Qué loco, güey!
Ahora, un día estaba estacionando un automóvil en una estación de ferrocarril en Chicago. Traía su collar así romano acá de monje y un grupo de marineros llegó de la estación de tren. Fred los reconoció porque eran su batallón.
Wow.
Entonces ahora estaba preocupado de que lo reconocieran y lo delataran. Pero afortunadamente se pasaron de largo y no lo vieron. Pero otra vez, a medida de que se acercaba a tomar las órdenes sagradas y ser ordenado como monje, otra vez se fue.
Te digo, ay, Dios mío.
Dijo, cito, en este pequeño juego que estaba jugando, siempre llega un momento en el que te encuentras metido demasiado profundo. Okay. Ahora, Fred sí era religioso de neta, pero ya fue de no. O sea, soy religioso, pero no me voy a ordenar monje, güey.
Porque
ya era demasiado, o sea, era ya llevar el engaño, ver, demasiado lejos.
Pendejo. O sea, ya estás yendo demasiado lejos en todos lados, güey. Comprométete. Es que no se comprometía.
No se comprometía con sus metas. De hecho, estaba a punto de ser ordenado sacerdote viatoriano, pero otra vez huyó. Y siempre que donde estuviera, siempre guardaba una reserva de dinero en caso de que tuviera que hacer una salida rápida y escaparse. Lo llamaba su dinero loco, su math money. Luego se fue a Erie, Pensilvania, y enseñó psicología en la Universidad de Gannon.
¡Guau! ¿Qué?
Con su diploma falso y su identidad falsa.
¡Es cierto!
Lo contrataron. Después de eso, se mudó a Los Ángeles y consiguió...
¿Cómo armaba sus clases?
El güey dice que literal nomás, o sea, un día antes de la clase, leía el tema, güey. Claro. Y luego daba la clase.
Ya, buenas tardes, jueves.
O sea, preparaba la clase y ya, güey. Ajá. Pero ¿cómo armaba el temario, güey?
Psicología es fácil, güey. Así, Freud, Lacan.
Ya. ¡Boom!
Id, alter ego, super ego.
¿Cómo así?
Hagan un reporte para mañana.
Wikipedia.
Con permiso.
Luego se mudó a Los Ángeles y consiguió trabajo como camillero en el sanatorio Hermanos de San Juan de Dios. Eso está bien fácil, nomás empujas la camilla. Bueno, a veces tienes que transportar...
Se te van a venir encima los...
Tengo un amigo, pues Israel Adrián, el que abrió tu show ayer. Él es camillero en el IMSS, güey.
Ah, mira tú.
Y me ha platicado que ha tenido que transportar pues...
Cuerpos.
Ajá. Y no. Aparentemente los cuerpos de los bebés no te los dan en camilla, los tienes que llevar cargando en brazos.
Oh. Ajá. Ok, qué fuerte.
Sí, está feo. Entonces yo creo también a lo mejor le hicieron hacer eso porque una vez más este güey se fue, usó la identidad de Robert French.
No, y creo que sí va a ir que está haciendo un doctorado en psicología empujando Ajá, camillas, ¿no?
Claro, o sea,
sí, también tienes que creer en ti mismo.
Pero aparte, qué random funciona su cabeza. O sea, es como hoy está dando cátedra de psicología y dice, ¿sabes qué? No. Mañana
me voy a dedicar a pasear perros.
Es que digo, siento sí, que también parte del asunto era de que se estaba usando la identidad de alguien más, entonces de repente le entraba el pánico.
Le apasionaba, ¿no? Como él tenía alma de actor, o sea, como quería interpretar otros papeles,
claro,
con nuevos retos. Wow, güey.
Otra vez usó la identidad de Robert French y consiguió otro trabajo, esta vez en una universidad cerca de Olympia, Washington, donde enseñó psicología general, psicología industrial y psicología anormal, que aparentemente
no puede
era...
ser. O sea, ya para ese punto el güey ya... O sea,
pues ya sabía, verga. De hecho publicó un folleto sí, que se titulaba ¿Cómo criar a su hijo? Y aparentemente fue muy bien recibido por la comunidad de psicólogos, güey.
¡No es cierto!
Sí.
¡Wow!
También tenía un muñeco que a su hijo, ¿no?
Pero a ver, todo lo de la psicología lo hizo con una identidad...
Ajá.
De alguien que ya
existía. Ya era psicólogo, ajá, o sea que ya tenía los...
Ahora, si fue reconocido por ajá, la comunidad de psicología, uh-huh, el crédito se lo dieron al verdadero.
Al verdadero, exacto.
Y el verdadero no dijo, verga, yo no escribí eso, güey. No, güey. O sea, gracias, pero yo no escribí eso,
güey. Te quedas callado, güey, nomás dices...
Ajá, ¿qué pasó ahí, no?
Pues sí, está muy raro, pero pues así era lo que hacía. O sea, pues no podía, no es como que pudiera decir, por cierto, no soy este güey.
20 mil seguidores en Instagram.
Y no sabe por qué.
Del puto folleto este, güey.
Ahora, pues Fred nunca había estudiado psicología, simplemente leía y estudiaba el libro de texto un capítulo antes de lo que le están diciendo a los alumnos. Y por primera vez desde la Marina se sentía seguro, le gustaba su vida ahí y decidió establecerse definitivamente. Era popular en la universidad, se hizo amigo de varias personas, incluidas el sheriff local. Incluso el alguacil nombró a Fred como ayudante especial para que pudiera hacer cumplir la ley en el campus.
No es cierto.
Wow, lo hizo deputy.
Sí. Y siendo popular en el área, Fred pronunciaba discursos en apoyo del sheriff cuando este se postuló nuevamente para el cargo.
¡Qué pedo!
Pero un día, el sheriff apareció en el campus y arrestó a Fred y lo entregó al FBI.
Su amigo.
Sí, se dio cuenta que le habían mentido.
Que imagínate el dolor.
Le dijo, o sea, no sé quién eres, creí que eras Robert French, pero aparentemente no.
Que se enteraran que Borre no es Borre, güey.
No me sorprendería tanto.
Que hay la parte que no ha querido platicar.
De su vida oscura.
Sí, lo vamos a enterar, así que mató un quetzal y lo anda buscando sí. Bolivia, güey.
El agente del FBI miró a Fred y le dijo, hola Ferdinand, y su verdadera identidad fue descubierta. Y lo habían estado buscando por ausentarse sin permiso de la Marina todavía.
Okay.
Fred se defendió a sí mismo en la corte marcial.
Ah, ya es abogado.
Aparentemente. Pero no tuvo ninguna posibilidad de ganar. Pasó año y medio en el cuartel disciplinario de los Estados Unidos en California. Y mientras estaba en este cuartel, la Marina lo dio de baja. Cuando lo soltaron, Fred se fue a su casa en Lawrence, Massachusetts, pero no estuvo ahí por mucho tiempo. Una vez más, utilizando catálogos universitarios y conectándose a diferentes agencias para obtener documentos, ahora Fred se convirtió en el biólogo, el doctor Cecil Hammond.
¡No es cierto!
En Kentucky.
¡Qué gran hombre, güey!
Cecil Hammond.
¿Qué?
¡Oh, my God!
Porque Fred era muy bueno robando identidades. Que le tomó 10 días,
güey. Que no puedes ser lo que tú quieras ser, güey.
¡Claro!
Nada más tomas lo que ya es alguien más y te conviertes en eso.
Sí.
Le tomó solo 10 días robarse la identidad de Cecil Hammond. Incluso logró obtener el certificado de nacimiento, aunque no sabía en qué ciudad había nacido.
Okay.
Oh. Lo que hizo fue, le escribió a la oficina estatal de censos, de estadísticas, con una historia diciéndoles que lo habían abandonado y que no sabía de dónde era. Entonces le dijo, necesito saber de dónde soy. Soy tal persona, no sé, o sea, ya he vivido toda mi vida sin saber exactamente dónde vengo. Y le mandaron el certificado de nacimiento a este güey.
Ok, ¿qué...?
Otra vez usando esta nueva identidad, Fred consiguió otra vez trabajo como camillero en un hospital que estaba afiliado a Harvard y también asistió a la escuela nocturna y estudió derecho.
Wow, dijo, no me vuelve a pasar lo de...
Pero solo completó el primer año.
Oh, obstáculo, nunca termino.
Pensaba que una educación formal no servía de nada, que lo que servía era la experiencia práctica.
Sí. Uh-huh. Sí,
pues luego dejó Boston y se mudó a Alfred, Maine, donde volvió a su existencia religiosa. Esta vez era parte de una orden de enseñanza, los hermanos de la instrucción cristiana. Ellos estaban emocionados de tener un hombre que estaba altamente calificado en la orden.
Súper biólogo.
Cito, me consideraban un golpe de suerte, desplegaron alfombra roja y todas las campanas del lugar comenzaron a sonar cuando llegué.
No es cierto.
Y fue como que algo importante. Incluso se escribió en los periódicos locales sobre este nuevo doctor que estaba entrando a la orden de los cristianos que estaban enseñando cosas.
Soy doctor biólogo. Wow. Ese es perro, ese es un pájaro.
Ahora, no es bueno que cuando estás robando la identidad de alguien... La prensa famoso. Escriba sobre ti.
Güey. Claro. Es como Milli Vanilli, güey. ¿No? ¿Verdad? Cuando sí. Se ganan el
Grammy, y luego resulta que no
ellos
eran...
Ellos sabían que ya, ya está ahí.
Sí, ya había llegado demasiado lejos.
Güey. Sí, es cierto, güey.
Tenían que haberse retirado después de dos sencillos, pero no quisieron
hacerse
darle...
camilleros.
Güey. Camilleros para empujar el cadáver de su carrera.
Sí.
Ahora, un científico que fue alumno del doctor Hammond, del legítimo doctor Hammond, recibió un paquete desde Boston. El paquete venía envuelto en periódico. Y en ese periódico notó un artículo sobre el doctor Hammond entrando a la...
O sea, pura coincidencia.
Ajá, pura coincidencia. Lo recortó, lo quitó del paquete que le mandaron, se lo envió a su antiguo profesor. Y el doctor Hammond dijo, voy a tomar cartas en el asunto. Pero aparentemente le dio huevo y nunca hizo nada y no lo reportó a las autoridades. Wow.
Sí, porque era otro México.
O sea, se confundió. Yo me hubiera confundido. Y sí, sí soy.
Y sí.
Entonces, ¿quién soy?
Y sí, lo hice.
Y sí es. Y entonces, ¿quién soy
yo? Al final
es
mi legado y está bien. O sea, solo estoy extendiendo.
Claro.
Tengo sucursales de mí mismo haciendo trabajo.
Está padre, güey. Abrió sucursales de sí mismo, güey.
Una franquicia de Coco Celis anda haciendo cosas allá que no sabemos.
Es una gran idea, güey. Haces una entrevista para ver quién... Por ejemplo, haces una entrevista de quiénes pueden ser buenos Badías.
Y hey, lo suelto al...
Sí, en el periódico se solicita Badías. Y entonces ya... Y cada uno... Y que te den un porcentaje de sus ganancias.
Es pues como Santo Claus, ¿no?
Ándale, es cierto, sí.
Que siempre, que supuestamente te dicen lo mismo, ¿no? Que cuando los niños les dicen, tú no eres el verdadero Santo Claus. Él dice, no, pero yo trabajo para el verdadero Santo Claus.
Ah, sí, es cierto. ¿Pero por qué vienes borracho? ¡Cállate! Soy tu padre, hijo.
Fred ahora había tomado el nombre de hermano John, Brother John, en la orden. Okay. Y pasaba horas contándoles a sus hermanos las aventuras que había tenido en la India, en Japón y el Tíbet, lugares que nunca había visitado.
Wow.
También ayudó al seminario a resolver el asunto burocrático de convertirse en una universidad estadounidense registrada. Porque pues, si algo sabía Fred, era cómo navegar la burocracia.
Ajá. Wow. Competente sí era.
Ajá. Una vez más, llegó la hora de tomar sus votos en la orden, pero...
Dijo, no, a ver...
Pero fue enviado a Grand Falls, New Brunswick, en Canadá, para estudiar teología y prepararse para sus votos. Mientras estaba ahí, había un médico que estaba tratando a un monje que tenía artritis.
¿Cuántos años ya llevan esto para esto?
Tiene como 28 aquí, yo creo.
Cállate, güey. Ya tiene un pinche una vida de...
Tiene como 3 doctorados.
Ya lleva como 5 vidas, güey, ahí...
Sí, mientras estaba en Canadá...
Es como un archivo zip.
¿No? Ahí va todo comprimido, pero sí, un chingo de cosas. Este doctor era el doctor Sear. Y escuchó que este otro doctor, Hammond, era biólogo.
¡Oh, my God!
Antes de convertirse en monje. Así que le pidió consejo a Fred sobre cómo tratar la artritis de este monje. Y Fred tuvo una idea. Había leído una vez que el veneno de abeja se había usado para tratar la artritis.
Sí.
Y se lo dijo al doctor. Y funcionó. Y ahora el doctor está muy impresionado con este doctor falso en biología.
¡Ey! Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un doctor de veras que te recomienda veneno de abeja y un doctor falso que te recomienda veneno de abeja?
Es el mismo resultado.
Exacto.
Ajá. Y se hicieron amigos. Los dos hombres se hicieron amigos. Eran tan buenos amigos que cuando Fred regresó a Maine, el doctor le preguntó, oye, ¿me puedes tirar paro? Yo estoy acá en Canadá y quiero obtener mi licencia médica estadounidense para poder ejercer también allá. Pero cuando Fred regresó a Maine, estaba demasiado ocupado con otras cosas para presentar el caso del doctor Sear a la Junta Médica Estatal. Cuando Fred regresó a la escuela, se enteró de que los hermanos habían obtenido su autorización para hacer universidad. Eran buenas noticias. Pero luego descubrió que no lo habían postulado a él como el director de la universidad, como aparentemente esperaba que pasara. Entonces se enojó y decidió hacer lo que haría cualquiera. Se robó un auto de la del monasterio de los hermanos y se fue hasta Boston. Y de ahí se fue a Grand Falls, New Brunswick. ingresó a una oficina de reclutamiento de la Marina y se alistó como cirujano naval.
No es cierto, güey. Cirujano.
Cirujano naval.
Dijo, es que yo ya curo la artritis, güey. O sea...
Bajo el nombre del doctor Sear.
¡Oh!
Y les dijo que si no me llevaban así... O sea, les dijo, yo soy canadiense, güey. Pero me quiero ir con ustedes los gringos. Uh-huh. Y si no me agarran ahorita, me voy con los canadienses.
Estoy
y lo dieron de alta al día siguiente. Porque yo no, que ese señor doctor...
No checan, güey. A ver, así...
No se molestaron en ni siquiera tomar sus huellas dactilares. Y de hecho, le dijeron después... No,
estamos hablando de 1940
y tantos.
Deja tú las huellas dactilares y a ver... Opera eso.
Sí, sí. Claro. A ver, ajá. Eso. Ah, nah.
No.
No, no, está muy fácil. No, yo, otra. Ajá. Yo hago la otra.
La que
sigue. Pónganme cosas más dignas.
Sí, lleguen ustedes.
No estudié cirugía 20 años para que me digan cómo coser a un güey.
Que aquí, a ver. O sea,
literal, no estudio cirugía 20 años.
Y estamos hablando de 1940. Ajá. Y en esas épocas, por ejemplo, aquí había en México gente operando con un vidrio de la coca, güey.
Ah, sí.
Sí. O sea, también...
Todavía.
No se ponían tanto sus moños, sí.
Ahora, uno de los almirantes en el tribunal de selección le dijo que el proceso para... dar de alta un doctor por lugar toma 10 semanas, pero él lo dieron de alta de un día para otro. Nada más porque llegó con muchos huevos a decirles, agárrenme porque me les voy.
Mira, ella no
el
es culpa
poder de llegar con seguridad.
Siempre.
¿Verdad?
Y este estetoscopio colgado en el cuello. Sí. No, sí, es doctor.
Es que mira,
¿por qué?
O sea,
¿por qué le trae esa madre?
Sí, no. Soy un doctor vergas.
Se nota, señor.
¿Me quieres o me voy?
Se nota, no, dice, quédese, no, por favor.
No, bueno.
En 1951 fue asignado a una base naval en Halifax durante 2 meses. Los casos eran bastante rutinarios y los manejaba con confianza.
Wow.
También trató a algunos pacientes psiquiátricos.
Oh, wow.
Después dijo, cito, no hay misterio sobre la psiquiatría. Cualquiera con sentido común puede practicarla.
No, güey. Qué hombre.
Después ahí Fred conoció a una mujer y se enamoraron. Querían casarse después de que terminara su periodo de servicio. Porque pues él en realidad no era Fred, era el doctor Sear y su periodo de servicio estaba a punto de terminar. Luego planeaba establecerse, comenzar un consultorio médico y formar una familia.
Wow.
Pero Canadá estaba luchando en la guerra de Corea y de repente mandaron a Fred para allá.
Corea.
Lo subieron a un barco que iba rumbo allá, a Corea. Uh-huh. Ahí en el barco, Fred, siendo el doctor Sir, médico del barco que en realidad no era médico, cumplía con sus deberes. Ayudaba con tratamientos, realizaba pequeños procedimientos. Un día el capitán del barco le pidió a Fred que le quitara un diente que le dolía.
No.
Nunca antes
había... Dijo, no soy dentista, señor.
Pues nunca antes había hecho odontología, pero se las arregló para posponer el procedimiento hasta el día siguiente. Se puso a leer toda la noche sobre cómo hacer este pedo. Y al día siguiente le sacó el diente sin problemas.
¿Y dónde lo leyó?
Pues llevaba libros de medicina, güey, okay, en el barco.
Claro, sí.
Entonces leyó cómo sacar el diente, se lo sacó a este güey y todo bien.
Wow.
Y siguió siendo el médico del barco.
Qué loco, güey.
Luego el barco se fue al Lejano Oriente. Mientras estuvo ahí, Fred se inscribió en el Consejo Médico General del Reino Unido. Cito, no sé si Joe Sir se da cuenta, pero ahora tiene licencia para ejercer la medicina y la cirugía no solo en Canadá, sino también en Inglaterra, Gales, Escocia, ¿qué? Irlanda del Norte, gracias a mí.
¿Qué? ¿Qué? No mames. Verga.
Oh my God.
Ahora, a finales de septiembre...
Pero dime que va a terminar haciéndose duque, güey.
Claro, el otro güey, ¿por qué querría detenerlo?
Pues no, o sea, ya le ahorró...
Está abriendo puertas. O sea, está haciendo lo que yo, un hombre huevón, jamás haría, güey.
A finales de septiembre, mientras el barco bombardeaba...
Yo no quiero eso en mi vida. Quiero a alguien,
que haga las cosas por ti y ya nomás llegues así de...
¿Sí?
Creo que en nuestro rubro se llaman managers, güey.
Así es.
Llega a finales de septiembre, mientras el barco estaba bombardeando las posiciones enemigas en la costa, se detuvo un bote que transportaba 3 hombres heridos. Fueron llevados ante el médico. Uno tenía una bala en el pecho cerca del corazón y necesitaba ser operado.
No.
Esto no era bueno por un par de razones. Primero, porque el barco no estaba equipado.
Porque había una bala cerca del corazón, no era el padre.
Aparte, el barco no estaba equipado con un quirófano estéril y instrumentos médicos apropiados.
Bueno, ahí tenía un buen pretexto. Si salían mal las cosas.
Y aparte
yo soy un gran doctor, pero también, o sea, milagros.
Denme con qué trabajar. ¿No puedo trabajar así?
Sí, exactamente.
Y la otra razón era que este güey pues no era médico. Y nunca antes había operado a una persona.
Y esos niños lo podía posponer hasta el otro día.
No.
Espérense, déjenme leer. Porque esto se me hace que es más complicado.
Híjole, que sabes que estoy un poquito ocupado ahorita. Te puedes morir, te puedes dejar de morir un ratito. Mañana lo vemos.
Un video en YouTube. Espérame, ¿cómo operar?
Uy, imagínate lo que no hubiera hecho él con
los internet, tutoriales. Sí, güey.
Sí, con tutoriales. Y tutoriales. Verga, güey. El cielo es el límite para este.
Él dijo: después, cito, prácticamente todos en el maldito barco estaban parados ahí mirándome fijamente. Pero él tenía una filosofía para la cirugía.
Fake it till you make it.
Ajá, básicamente.
Sí.
Cuanto menos cortes, menos parches tendrás que hacer después. Le abrió el pecho al soldado por encima del corazón a lo largo del esternón. Cortó y dobló una costilla, encontró la bala. La sacó, deslizó un poco de espuma de gel, que era un agente coagulante en la herida, y se coaguló casi inmediato. Y funcionó.
No es cierto.
Wow.
Rescató no, al soldado, güey.
Y ahí andan doctores idiotas que 10, 12 años sí, de su vida sí, desperdiciados güey. Cuando mira.
Este güey dijo.
Era un hombre, fíjate. Yo creo que el gran poder de este hombre era la lógica.
Sí, claro.
Yo creo que era un hombre que se manejaba en la lógica de eso, por ejemplo, uh-huh. de menos cortes, ajá. menos parches. Sí, sí,
cuando
lleguemos ahí, veamos cómo solucionamos. Uh-huh. Creo que con esto se. Va, a ver.
Es fácil operar sí, un tumor, sí, sí. nomás mide dos veces, corta sí, una.
Hay que sacar algo feo.
Si está feo, sale. Listo.
Y funcionó, salvó la vida del soldado. Y todos estaban así de, no mames, ese güey es el mejor doctor del mundo.
Pues sí, es un doctor ya, güey. Se me hace que hasta era mejor doctor que el original, güey.
Sí, yo creo que sí. Y 12 horas después, el soldado ya vendado y todo, abandonó el barco. A la semana siguiente, siendo un buen médico falso, Fred abandonó el barco para desembarcar y ver cómo estaba su paciente. Y cuando se bajó del barco, se dio cuenta que las condiciones y la falta de experiencia médica en el puesto que tenían de socorro en Corea del Sur estaban horribles. Estaba horrorizado. Dijo, esto no es digno.
¿Qué están operando aquí, doctores falsos?
¿Dónde sacaste tu diploma, imbécil?
Vete ¡qué vergüenza! Aquí. Debería darles vergüenza.
Y siendo un buen cristiano, quería hacer algo al respecto a las condiciones que vio y se ofreció como médico voluntario wow, en el puesto de socorro.
No.
Realizó muchas operaciones, varias amputaciones.
Y después de cada operación siempre wow. era, ¡ah, no mames, sí, jaló!
Sí, sí, sí.
¡Yes!
Y muy rápidamente se hizo conocido como un médico que hacía mucho trabajo de caridad.
Wow.
Un comandante militar de Corea del Sur caminó casi 30 kilómetros para agradecerle personalmente todo el trabajo que había hecho.
Es que repito, para 1940...
Estamos 1950 y algo, ya estamos ahí.
Hasta donde había llegado la medicina, probablemente ya era un buen médico.
Sí, pues sí. Os digo,
con ya. toda la experiencia hecha, o ¿sí? sea... Se hizo en el camino, o sea.
como subió sí. de albañil a maestro.
Sí, sí, sí.
¿Así? De abeja para artritis a sacar balas del corazón.
El problema fue que el oficial de información del barco escuchó esta historia y decidió escribir algo sobre el doctor Sear para los boletines informativos del ejército. Ahora Fred no estaba de acuerdo con la idea, trató de disuadirlo. Le dijo, no necesito que me...
Es quiero que me vitoreen. Muy humilde. Sí.
¿No? Salvar vidas es lo único que yo
que necesito. Me importa, no necesito que la gente se entere de mi trabajo.
No, se tienen que enterar, doctor.
Déjame.
El problema era que ser mencionado en estos boletines pues era un gran honor, entonces no podía presionar para que no lo hicieran. Fred luego trató de minimizar su heroísmo. No, todo bien. O sea, no está.
Tampoco.
Es para tanto. Fue hasta que sin querer. ¿Sabes?
Cualquiera que lea un tutorial podría hacer esto, dice.
Pero el oficial escribió una historia dramática, incluyó una descripción de la operación en el barco y todo esto llamó la atención de los medios de comunicación y luego pasó a los periódicos. Luego el doctor Sir Real leyó lo que estaba haciendo él en Corea, supuestamente.
Yo renunciaba, o sea, no mames, está haciendo esto, yo ya renuncio a ser Sir.
Qué se perro oso que tu falso esté logrando más cosas que tú, güey.
Y leyó todo esto, leyó sobre la cirugía a bordo del barco y a diferencia del último doctor, el biólogo que le valió verga y no reportó a las autoridades, él sí inmediatamente llamó a las autoridades. El capitán del barco pidió ver a Fred y le dijo... Joe, porque no se llamaba Fred, según el capitán. Tengo algo aquí sobre ti. Es mucha podredumbre. Alguien en Canadá cometió un error. Es más, es tan vergonzoso que ni te lo voy a leer. Fred lo convenció de leerlo y el capitán lo hizo. Y decía, este archivo decía, cito, tenemos información del que teniente cirujano Joseph Sir es un impostor. Retírelo del servicio activo de inmediato. Repito, de inmediato. Realice una investigación, informe los hechos al jefe de Estado Mayor Naval en Ottawa.
Ok.
Ahora, el capitán no podía creerlo y estaba seguro de que alguien había cometido un error.
Pues claro, sí, porque tiene un doctorzazo.
Ajá, le dijo, no, tú vuelve a trabajar y yo lo soluciono. Uh-huh. Pero el capitán se vio obligado a enviarlo de regreso a Canadá. Uh-huh. Mientras volaba de regreso, los periódicos comenzaron a tratar de averiguar quién era este hombre misterioso. Y fueron descubiertos sus alias, el doctor Sir, el doctor Hammond, el hermano John, wow. Robert French,
así Batman. Como,
así como muchos de los lugares en los que había trabajado, pero todavía no sabían quién era realmente él. Y a sus compañeros del barco no les importaba.
No,
no, pues no, ya o sea, para ese punto.
No, le enviaron así correspondencia, le enviaban cartas, una tarjeta de Navidad, le dijeron que era su amigo. Fred estaba muy devastado porque pues él ya tenía su prometida, güey, se iba a casar. Y claro, pues ahora ya no la podía ver.
No.
Las autoridades canadienses iniciaron una investigación y finalmente descubrieron quién era realmente. Descubrieron las identidades que había robado. El capitán del barco recomendó clemencia por el trabajo estelar que había hecho como médico.
Ah. Ellos dicen robado y yo digo mejorado.
Sí, 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 sí.
Mejoró. Eso fue esas parte de su defensa.
Sí, es como cuando le prestas tu carro a un compa, te lo regresa con tanque lleno, güey. Le cambia el aceite.
Y arregló la luz que estaba fundida de atrás.
Sí. Ay, maldito.
El gobierno canadiense tampoco quería la mala publicidad que vendría con un enjuiciamiento porque, pues,
por
era un, o sea, sí, se iban a ver bien pendejos.
Ya mejor dale sus papeles con otro, con su nombre.
Ajá, ya déjalo operar, güey, ya vale, sí, mal. Pero al final, lo acusaron de haberse enlistado de manera fraudulenta en el ejército y lo deportaron a los Estados Unidos. Pero primero le pagaron su salario completo.
Canadá, wow, yes, claro.
Porque se lo ganó, güey.
Sí, sí, sí. Pues, sí.
Cuando llegó a Blaine, Washington, los oficiales de inmigración estadounidenses lo estaban esperando. Llegó, le dieron la mano, voló a Chicago y empezó a tomar mucho, güey, porque no podía quitarse a su prometida de la cabeza, porque no podía dejar de pensar en lo feliz que era en la marina canadiense.
Se quedó.
Pues sí, o sea, se enteró de que este güey es un impostor y pues ya no me puedo casar con él y se quedó.
Pero es un gran hombre.
Ajá.
Y él se la pasaba quejándose de que si esa historia no hubiera salido en los periódicos, todo seguiría.
Claro, güey.
Ahora, Fred, de 30 años.
Que también, también. ¿Quién le manda a ser tan bueno también? Ajá. ¿Quién le manda a ser tan capaz?
O sea, siendo. Si, puedes si navegar, hecho, navegar, güey, en la, sí, mediocridad por,
sí,
años.
Sí, güey. O sea, por Dios.
Sí, podría haber navegado en la mediocridad por años, pero tuvo que resaltar.
Sí, sí, sí. Tuvo que salvar cientos de vidas.
¿Por qué tengo que ser tan bueno en todo?
Pero Fred, ahora de 30 años, volvió a vivir con sus padres en Massachusetts.
Para. Sí.
Pero esto está al revés. Antes hay gente que a los 30 sigue con sus papás. Él se fue a salvar vidas y, sí, luego regresó a vivir con los papás.
Trató de mantener un perfil bajo. Siempre cuando salía de la casa, salía así con el cuello de la camisa levantado, con sombrero y con ojos, los
y con una nariz, con todo, bigote.
Con la esperanza de que los vecinos no lo vieran. La gente le empezó a enviar tarjetas de Navidad, muchas de ellas instándolo a mantener la cabeza en alto. Uh-huh. Y lo más curioso es de que pues, no sabían su dirección, nomás sabían que estaba en Massachusetts. Entonces nomás escribían su nombre y el correo era tan bueno que se las entregaba en, wow, su casa, güey.
Eso no lo hace el correo ahora, ¿sí?
No, qué chingados. No sé, sí lo intentan. Uh-huh. Pero, ¿sí? Pero no, el correo, sobre todo el correo mexicano.
No.
No, pobre, no tengo ni carro, güey. Andan en bici.
Una vez. A mí me entregan el correo de la vecina, güey.
A mí, o sea, una vez no me pudieron llevar una cama para el perro que nos mandaron de regalo porque anda en bicicleta el cartero, güey. Pues no puede cargar una caja, una cama de perro.
Ahí en casa de sus padres, un reportero de la revista Life se acercó para pedirle una entrevista. Y Fred estaba tan desesperado por algo de dinero que aceptó. Los periódicos ya habían escrito sobre él y lo llamaban el médico falso de la marina. Pero Fred pensaba que ahora podía contar su versión de la historia. Y también les permitió tomar varias fotos de él. El artículo comenzó diciendo, cito, Ferdinand Waldo de Mara Jr. es un joven brillante y animado que por lo general parece disfrutar de la vida. Tiene un corte de pelo militar, la complexión de un liniero en un equipo de fútbol americano profesional, y sabe cómo hacer que una chica aburrida e indiferente se arrugue de la risa.
¿Qué? Wow, gran introducción, ¿eh?
Pero su padre tenía otra opinión sobre Fred. Decía, oh, no, cito, amo al chico, pero no lo conozco. Es bueno y amable y tiene una mente realmente brillante, pero nunca ha sido capaz de entenderlo. No creo que nadie más lo entienda tampoco.
Güey, es como en el capítulo de Los Simpson cuando este...
Skinner. Que resulta que no es cierto. Skinner.
Que no es Skinner. Y entonces, pero al verdadero Skinner, su mamá...
No lo quiere.
No se relacionaba con él. Porque ella ya se había acoplado...
Al Skinner
al Skinner falso.
Sí, sí. ¿Saben que muchas personas marcan eso como el inicio del declive de los Simpson? Ese episodio específico.
Sí. ¿Ah, sí? Sí. Que es un gran capítulo ese capítulo. Sí, está bueno. Pero dicen que ahí se alocaron demasiado. Sí. Que abrieron la puerta
a... que pase cualquier chingadera. Pero Fred dijo que sus acciones provenían de una ambición desenfrenada. Cito, supongo que siempre quise atajos y ser un impostor. Es un hábito difícil de romper. Cuando
¿cómo te llamas, entrevistador? Un tutorial de cómo ser de la prensa.
Al final, cuando el artículo fue impreso, decía que Fred ha desaparecido una vez más, ya sea temporalmente o por otra hazaña que su familia no sabe.
Wow.
Fred estaba de vuelta en la carretera, trabajando en diferentes lugares, usando tanto su propio nombre como nombres falsos. Siguió bebiendo, impulsado principalmente por la culpa de haber traicionado a su prometida. Siempre había tenido miedo de ser descubierto, no tanto por el castigo, sino por lo que la gente pensaría de él. Y ahora su miedo ya se había hecho realidad, ya lo habían descubierto.
Claro.
Luego, en 1955, en Houston, Texas, Fred solicitó unirse al Departamento Correccional de Texas usando el nombre del Dr. Benjamin Jones, era un profesor de Mississippi.
Okay. Sí, no aprende.
Ahora, como para aumentar hizo un truquito así como para verse más legítimo, se dirigió directamente al jefe del departamento equivocado. Luego ese jefe lo envió directamente al jefe del departamento correcto. Esto hizo que pareciera que iba respaldado por el jefe del otro departamento.
¡Wow!
Es que me mandó aquel güey. O sea, pero lo mandó porque llegó a la oficina equivocada.
Pero lo hizo a propósito.
Ajá, pero
lo
hizo a propósito para que... sí, claro. Te mandó el chingón, ven, güey.
Sí, sí.
Tuvo que dar 8 referencias personales. El mismo, o sea, por escrito, el mismo las escribió todas.
Sí, pues el doctor Sear le mandó una, güey. Sí,
Robert French, el hermano John, todos le mandaron una referencia y consiguió el trabajo. Fue asignado para ser el teniente de la guardia en las granjas de una prisión, pero no soportó el ambiente porque había mucha violencia y los guardias eran muy racistas. Así que se transfirió al departamento de recreación de la prisión.
Wow.
Ahí se desempeñó muy bien. Fue nombrado subdirector de una nueva prisión. Que había sido diseñada para mantener alejados a los reclusos más violentos del resto de la población carcelaria.
Ya. Bueno, más en el de recreación de la cárcel donde jugaban mamaleche y todo eso, ¿eh?
Sí. Donde jugaban... Sí, el departamento de recreación de la cárcel es donde organizan los juegos de fútbol americano con Adam Sandler y todo el pedo.
Ya. Y hay mamaleche y columpios y todo eso.
Nuevamente lo logró. Ayudaba que pues ya había sido maestro de psicología y que era un poco sociópata y también dosificaba a los presos violentos con tranquilizantes.
Y era psiquiatra. Entonces,
claro, sí, porque él decía que solo era sentido común.
Sí, ajá, sí.
Pero entonces uno de los presos se topó con una revista, la revista Life, que tenía artículos sobre él y se lo contó a las autoridades. Fred fue confrontado por sus superiores.
Chismosos, snitches, sí, get stitches.
Fred fue confrontado y a su estilo lo negó todo. Luego volvió a su habitación, empacó todas sus cosas, subió a su auto y se fue.
¡Jota madre!
Ya otra vez me
descubrieron. ¿Sabe qué? Ahí vengo.
Bueno, voy al baño. Eso no es cierto, señor. Y ahorita vengo. Y escuchan cómo cierra la puerta y se escucha una moto.
En 1956, Fred aterrizó en North Haven Island, en Maine, como Martin Gotthard. Martin era el nuevo profesor de inglés y latín en la escuela secundaria local.
Latín. Ah, claro. Bueno, asumo que sabía por... O también, no me digas. Que...
Aprendió en los monasterios.
Ok, ya.
De camino, en lo que llegaba de la otra vez. ¿Qué será?
Martin se hizo popular en la comunidad, pero no todo estaba bien con él mentalmente. Volvió a beber mucho, empezó a hacer comentarios indiscretos. La gente comenzó a sospechar y por alguna razón la madre de un estudiante ordenó una copia del número anterior de la revista Life, porque pues salía cada ciertos meses, y lo vio y rápidamente se dio cuenta que Martin era Fred. Y luego esto sí estuvo bien cabrón de la señora, güey. Hizo una jugada en la que le dio algo de... O sea, estaban ahí, pues no quiero un vaso de agua y lo que sea. Y logró agarrar sus huellas dactilares en el vaso y se las envió al FBI.
No, mira, y esta señora era pretendiendo ser una detective...
Debió haber pasado, ¿sabes cuál fue? O no sé, porque todavía no acabas, pero que ya dejara de ser como hombre.
De que
pasara a ser mujer mejor. Sí.
O que empezara a agarrar identidades de gente muerta. O sea,
ajá. Se le fue. Sí, también.
Pero es que como que le gustaba el reto de ser alguien más. Que existiera, güey, no sé.
Sí.
Pero llegó el vaso al FBI con las huellas dactilares y el 14 de febrero de 1957 fue arrestado nuevamente, pero solo lo sentenciaron a 2 meses de libertad condicional por no tener una licencia legítima para dar clases.
Sí, pues fue un crimen.
Después de ese periodo, no se sabe mucho de Fred por algunos años. Solo hay rumores de que tal vez pasó tiempo en prisión en Canadá. En 1959, Robert Crichton publicó una biografía sobre Fred llamada The Great Impostor, el gran impostor. El libro fue un éxito de ventas, hizo de Fred de Mara un hombre ya muy conocido. Y por supuesto, Fred se aprovechó de su nueva fama y tomó un pequeño papel en una película de terror llamada The Hypnotic Eye, interpretando a un cirujano en la película.
Ah, claro.
Pero rápidamente se dio cuenta que no le gustaba actuar para películas. Le gustaba actuar. No,
era en la vida real.
Para la vida real.
No, claro. Sí.
También apareció en un programa de juegos de Groucho Marx que se llamaba You Bet Your Life en 1961. The Great Impostor se convirtió en una película con Tony Curtis interpretando a Fred.
Ah, eso te iba a decir, porque da para una película.
Simón, se hizo en el 61, sí. Fred no estaba contento con el casting porque dijo, este güey no se parece nada a mí. Y la razón por la que no se parecía a Fred es porque Fred ahora había engordado mucho y eso le estaba afectando a la salud. Luego Fred consiguió un trabajo como consejero en un refugio para personas sin hogar en el centro de Los Ángeles. Estuvo ahí durante varios años usando su propio nombre. En 1967 obtuvo credenciales reales y obtuvo un título de una universidad religiosa en Oregon y consiguió trabajo como capellán en un hospital en Anaheim, California. 3 años más tarde, o sea, ya estaba usando su propio nombre, pero 3 años más tarde el hospital se enteró de su pasado y estuvo a punto de ser despedido. Pero como ahora sí usaba su nombre real y tenía credenciales reales y legítimas, el jefe de personal respondió por él y dijo, ok, bueno, ya cambiaste, ya eres alguien nuevo, va, tú quédate en tu trabajo. Fred era muy raro que hablara de su pasado, pero era increíblemente infeliz viviendo como él mismo.
Claro, güey.
Su médico...
Ya era como una... ¿Qué es? ¿Una patología?
Ajá. Sí, o sea, ese güey no estaba a gusto siendo él y quería ser alguien más. Wey. De hecho, su médico dijo que era el hombre más miserable e infeliz que había conocido.
Wow.
En 1980, la salud de Fred se deterioró hasta el punto de que ya no podía trabajar.
Pero fíjate qué cosa, porque en el fondo siempre fue él, güey. Él fue el que hizo todo eso grande, güey. Solo necesitaba tomar otro nombre, pero él es el que hacía las cosas.
Ajá.
Él es el que leía los tutoriales.
Si tan solo hubieras estado ahí para decirle esas palabras. Ajá, dado cuenta.
Así eres tú, no te tienes
como
que definir,
como en Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, güey.
Claro.
Que, así, una caja y es un espejo y le dices, eres tú, güey. Tú eres el que hace todo
esto. Siempre ha sido tú. No importa el nombre.
En el hospital pasó de ser el capellán a ser un paciente. Y murió de diabetes en 1982 a los 62 años. No hay muchas cosas, o sea, hay muchas especulaciones sobre lo que hizo Damara durante su vida. Hay muchos reportajes sobre él, cosas que se escribieron. Se decía que Fred poseía memoria fotográfica y que tenía un coeficiente intelectual extraordinario, lo cual creo completamente.
Yo también, totalmente seguro.
Sí. Y se especula que gracias a eso podía memorizar las técnicas médicas en chingando de los libros de texto. Según el biógrafo, que Crichton, Fred tenía una memoria impresionante y a través de sus personificaciones también acumuló una gran cantidad de conocimientos sobre diferentes temas.
Seguro.
Esto sumado a su carisma y a sus buenos instintos sobre la naturaleza humana lo ayudaron a engañar a todo mundo. Los estudios de delincuentes profesionales a menudo observan que los estafadores son actores hábiles y que un juego de estafa es esencialmente una actuación elaborada en la que solo la víctima no se da cuenta de lo que está sucediendo. Fred también aprovechaba los hábitos laborales y las convenciones sociales. Era un excelente ejemplo de por qué los reclutadores no deben confiar solamente en lo que viene en el papel.
Claro.
Sí. Como cuando alguien te dice que es cirujano, güey.
Claro.
Sí, sí, sí.
También su hábito de permitir que los subordinados hicieran cosas que él debería estar haciendo significaba que su habilidad no se ponía a prueba. O sea, él era de él. Llegaba y quería tirarle a ser jefe, güey.
Sí.
Para decirle a los demás qué hacer.
Ajá.
Y él al mismo tiempo...
como un asesino en serie, pero inverso.
Ajá, él salvaba vidas.
Él salvaba. Es un, ¿cómo se le diría?
Un salvador serial.
Salvador serial, güey.
Qué bonito.
Y lo que hacía también al hecho de poner a gente a ayudarle o hacer cosas por él, pues también generaba una relación de aprecio con ellos y pues les ayudaba también a salir adelante. Durante su tiempo trabajando en la academia, observó que siempre había oportunidad de ganar autoridad y poder en una organización. Pero el truco era no tratar de imponerte sobre las jerarquías que ya existen. Uh-huh. Era crear la propia. Entonces, por ejemplo, si él llegaba a una universidad, wow, a dar clases y había comités de algo, él en vez de querer meterse a uno, él hacía su propio comité y lo invitaba a la gente de poder de los otros comités. Y decía, ah, huevo, este güey tiene iniciativa, vamos a hacer esto, cosa, wow, nueva. Y él agarraba un vacío de poder y así este no le quitaba poder a los demás.
O sí, también como psicólogo está en casa porque todo esto es psicología social.
Sí, sí, mami.
Con pura lógica.
Sí, güey. Sí, también él en su biografía decía que comenzar nuevos comités e iniciativas le ayudaba a evitar conflictos. Y también dijo, cito, no hay competencia, no hay estándares pasados para medirte. Entonces, ¿cómo puede decir alguien que no llevas un equipo de primera? Y como no hay leyes pasadas, reglas o precedentes que te detengan o limiten, tú puedes hacer tus propias reglas e interpretaciones. Entonces, era su consejo es, recuerda, expande hacia el vacío de poder. O sea, no te expandas encima de los demás.
Ok.
El gran impostor vivió como monje trapense, doctor en psicología, decano de filosofía en una pequeña universidad, estudiante de derecho, licenciado en zoología, investigador,
wow,
profesor en un colegio universitario en Maine, cirujano en la Royal Canadian Navy, asistente director en una prisión de Texas, maestro en un pueblo en Maine. Sus hazañas dieron lugar a cargos en su contra por fraude, falsificación, robo, malversación de fondos, resistencia al arresto, vagancia y embriaguez pública.
Y por un tiempo fue Michael Bolton. Sí, introdujo el saxofón.
De tal año a tal año fue Michael Bolton.
Fred describió su propia motivación como picardía pura. ¿Sí? Eso es lo que me mueve. Y wow, esa es la historia del gran impostor Ferdinand Damara.
Qué gran historia, güey.
Impresionante.
Qué gran historia. Y es muy positiva. O sea, eso, güey, o sea, ayudaba a la gente serial.
Sí, o sea, no lo hizo criminalmente, ni así le echaba ganas. O sea,
sí usaba el crimen, pero a favor de todos.
Ajá. Para mejorarse, porque ¿quién tiene tiempo de estarse 12 años?
Más criminales
en la
así, wey, ¿no?
Sí,
ajá, me gusta más. A diferencia del güey este que es súper famoso, el de Atrápame si puedes, Frank Abagnale.
Sí, que era más egoísta, ¿no?
Ajá, pero aparte, o sea, fue este güey.
También,
o sea,
nada más era por ser pillo.
Y sí,
por
dinero. Pero Frank, ajá, bueno, sí, muchas de las cosas que, a diferencia de Demara, o sea, hay muchos artículos de, o sea, Demara no decía que había hecho él. Hasta que fue la biografía que ya empezó como que a dar el contexto de las cosas que ya se sabían de él. Frank Abagnale lo que hace es de que él, todas sus hazañas, él mismo nos las ha dicho, güey. Entonces, uh-huh, ha salido mucha gente a decir, no es cierto, yo estuve ahí, güey, y no hizo eso tan cabrón.
Ya.
Entonces, ese güey es un impostor de impostores, Frank. Güey. Este güey no, es este güey... Hizo las cosas y la gente se fue dando cuenta por, claro, el contexto.
Él sí lo hacía por él, ¿sabes? O sea, no lo hacía para hacerse rico o sí, estafar, no, por dinero. Eso
era mera pasión. Doctor, ¿eh? Era, claro, mera pasión. Así de, güey, a ver qué pasa con esto.
Sí, voy a ser minero de plata. Sí. ¿Qué hago? Pues me voy a ir a la mina.
Yo tengo un amigo que lo hizo más o menos así, pero sin ser impostor.
Okay.
Estudiamos juntos, bueno, en la universidad. Y él empezó a ir muy bien, ganó unos premios de fotografía, todo ese pedo, pum, pum. Y ya parecía que estaba perfilado para acá chingón. Y dijo, ¿saben qué? Ya no. Y ahora mejor que creo que le voy a entrar al clarinete.
Ok.
Y
lo difícil que es primero vivir de la fotografía.
Yo creo que ya sabía. Y empezó como a meterse más en el pedo. Y estuvo en una banda de jazz.
Okay.
Y le empezó a ir bien porque ya era una banda ya reconocida. Y luego dijo, no, ¿sabes qué? Acupuntura. Neta, güey, esto es verdad, güey.
Wow.
Y se metió en pedos así como, uh-huh, más como de medicina alternativa. Y de repente eso creo que lo llevó a Argentina. Ahí conoció a alguien y se empezó a meter en el mundo de la plomería.
Ok.
Conoce a una persona ahí y se va a Europa.
Ajá. De plomero.
Y en
es que se metió a la tubería equivocada y lo mandó hasta Europa.
Sí, como
como Mario Bros.
Como, ¿no?, Mario Bros, güey. Y ahí me quedé yo. O sea, ahí lo reencontré a mi amigo, uh-huh, en una que regresó y me enseñó todas las cosas que estaba haciendo como plomero. pero tú lo escuchabas hablar y había un chingo de pasión ahí. Ajá. O sea, decía, güey, esto, no mames, aquí hay que checar la simetría y todo, y la composición. Y yo le decía, claro, güey, o sea, tú sigues siendo, o sea, tu pasión es la creatividad.
Ajá. Sí, sí, algo que lo estimule.
Que te estimule, o sea, como hay gente, pues, que simplemente quiere explotar.
A mí me pasa mucho eso. Me obsesiono con algo hasta que como que ya no me enseña nada y entonces lo dejo.
Que si tienes, me obsesiono con otra cosa. Tienes déficit de atención, güey, nomás que no te han diagnosticado.
Sí. Por eso este cuate dejaba las cosas, ¿no? O sea, como que decía...
Ya me aburrió.
Ya, ¿qué más puedo
yo ahí? Sí, o sea, como que no es que las dejara tanto por aburrimiento, las dejaba cuando ya sentía que pues, podía entrar en donde lo descubrieran, güey.
Sí.
O sea, era como de... Siempre dejaba de... O sea, ya que lo ordenaran monje, ya era de no. O sea, yo no quería que me ordenara monje. Yo nomás quería estar aquí.
Estar aquí un rato. Ya que iba para papa, decía... Ah,
no, ya. Sabes que ya no
que
quiero.
Se van a dar cuenta.
Ajá. Está bien chingón ese güey. Este güey, la neta, sí, está muy cabrón.
Sí. Héroe. Nuevo héroe.
Gran historia, ¿eh?
Y pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldolop. A mí me encuentran como ningún Eduardo.
Y me encuentran como el Badiablo.
A ti, Coquito, ¿cómo te sigue la gente?
@celiscoco.
¿Y qué andas haciendo ahorita aparte de andar dando shows por toda la República?
Ando ahí en ahorita estoy en el show de Don Peter. El Kejiko lo tengo pausado. Ya me desmonetizaron mi canal. Porque ya lo abandoné como este. Pero lo voy a retomar a ver qué se me ocurre hacer. Estoy inspirado por este señor.
Mira, puedes ser lo que quieras, puedes ser quien quieras.
Sí, sí. Pero ahorita muy feliz haciendo stand-up. Ando ahí en mi gira.
Va. Y pues recuerden que también tenemos mercancía oficial. Y pues si no conocen su historia, están condenados a vivir una vida aburrida en la que no son más que ustedes mismos.
Fíjate, o sea, que al mismo tiempo ser tú mismo no te es suficiente.
Ajá.
Porque lo demás es más, o sea... Qué loco.
Ya bien filosófico.
Sí, sí, ya cayó.
Pero tal vez ser varias cosas es ser tú mismo.
Es ser tú mismo, pero él no lo vio así. Porque al final él decía, sí, pero si no soy allá, entonces, no soy, ¿qué soy acá? ¿Quién soy?
¿Qué soy?
Wow.
Pregúntense qué.
Nos escuchamos la próxima semana. Hasta
o
luego.
Si quieren ser alguien más, no sé, séanlo.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.